Bien, abre tu Biblia, por favor, en Segunda de Pedro, capítulo 2. La semana pasada hicimos una pausa en nuestro estudio, hoy regresamos a capítulo 2 para ver la parte final ya del capítulo, ¿ok? Pedro escribe a un grupo de creyentes que están pasando problemas fuertes, ¿no? Uno de ellos es la persecución. Recuerda que la persecución en la que está en ese momento es la persecución no judía, no la persecución de los judíos por los cristianos, sino la persecución de Roma, ¿no? Nerón persiguiendo a la iglesia, ¿no? Capturándolos, obligándolos a negar su fe y asesinándolos. Es una persecución muy difícil, muy fuerte, pero había un peligro no solo externo, sino interno, y es el que maneja en esta carta, que es el peligro de los falsos maestros, ¿ok? Falsos profetas, como hubo en el pueblo de Dios, los habrá, dijo Pedro también en la iglesia. Y desde ese momento hasta el día de hoy siempre ha habido falsos maestros, falsos hombres, falsas mujeres, porque no solo hay maestros, hay maestras, ¿ok? De todo hay, ¿verdad? Y son hombres falsos. Y es un peligro en la iglesia, son un tropiezo muy grave, ¿no? Por eso Pedro escribe esta carta, ¿no? Y ya vimos que el capítulo 1 nos habló acerca de cómo podemos prevenirnos de esos hombres. Y lo primero que vimos es crecer en el Señor, ¿verdad? Madurar, crecer, conocer al Señor, ¿verdad? Eso nos va a ayudar mucho a poder estar preparados para cuando nos encontremos de frente a una persona así. Pero el capítulo 2 ya nos empieza a describir a estas personas con la intención de que podamos ubicarlos, identificarlos, ¿verdad? Y podamos conocer no solo sus características, sino la manera en que ellos operan. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, esta parte final. Vamos a ver su modus operandi, ¿ok? Vamos a ver la manera en que ellos operan, porque es muy claro, ¿no? Y es muy razonable que lo hagan de esta manera. Entonces, verso 17, vamos a continuar ahí hasta el final, que es verso 22. Si estás por ahí, vamos a hacer lectura, vamos a leerlo y después de eso oramos para iniciar el estudio. Dice verso 17: Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Señor, agradecemos la comunión que nos das el estar juntos. Gracias por habernos llamado este día a estar aquí y poder conocerte más. Gracias, te hemos adorado con nuestro corazón y con nuestra voz. Ahora queremos hacerlo con nuestra mente, Señor. Danos entendimiento de tu palabra, guíanos a través de ella. Te ruego y te rogamos juntos que sea tu Santo Espíritu, Señor, con nosotros, hablándonos, enseñándonos las palabras que tú mismo inspiraste, Señor, para esta iglesia y para nosotros el día de hoy, Señor. Revélanos tus verdades y sobre todo transforma nuestro pensamiento, nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pedro comienza todavía describiendo a estos hombres falsos, ¿no? Y mostrando algunas de las maneras en que ellos operan, ¿no? Y comienza diciendo el verso 17: Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Dos ilustraciones que hace para tratar de mostrar ¿cómo se podría decir? Inactivos, ¿no? El hecho de que no pueden hacer algo más, ¿no? En cuanto a esto, son fuentes sin agua, ¿no? Esa primera descripción es esa, ¿no? Y es muy claro. Digo, el día de hoy hablamos de una fuente y piensas en una fuente que es más como un adorno, un ornato, ¿no? Quizás tienes una en tu casa, pero no está hablando de esa fuente precisamente, este tipo de fuente. Más bien está hablando de una provisión de agua, ¿no? De una fuente natural de agua como un manantial o un pozo de agua, ¿okay? Es la misma palabra que usa Juan en su evangelio cuando Juan 4 habla de Jesús con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Ahorita vamos a ir para allá, pero habla del pozo. Es la misma palabra aquí, fuente. ¿Okay? Haciendo referencia a eso, la idea es un chorro de agua potente, ¿no? O sea, una fuente así. Entonces son fuentes, o se ven como fuentes así, pero sin agua, ¿no? La idea de Pedro es la de una persona, ¿no? Una imagen de una persona sedienta en el desierto, buscando ansiosamente, ¿no? Un manantial de agua, y cuando por fin encuentra, descubre que no brota agua de él. Qué decepción, ¿verdad? Esa es la imagen, fuentes sin agua. Así son los falsos maestros. ¿Por qué? Porque son incapaces de ofrecer lo que el hombre sediento está buscando. No tienen la capacidad, no pueden hacerlo, ¿ok? No tienen la capacidad de darle al hombre lo que tanto necesita, ¿verdad? El contraste aquí no son los verdaderos maestros. El contraste es Jesús, ¿ok? Porque Jesús es el único que puede ofrecer agua espiritual a quien tiene sed, a que realmente acuda a él. Jesús, Juan capítulo 7, déjame leerlo, versículo 37 y 38, ¿no? Jesús lo dijo así, ¿no? Dice que en el último y gran día, ¿no?, de la fiesta, dice que Jesús se puso en pie y alzando la voz, alzó la voz, y alzar la voz ahí habla de gritar. O sea, hay una multitud de personas. Eran estas fiestas judías donde miles de judíos se reunían. Y estando ahí, seguramente en la fiesta de las enramadas, Jesús está ahí parado y grita a viva voz esto, grita a todos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿recuerdas? ¿Quién más podría gritar algo así? El único que puede hacerlo. Estos son fuentes de agua. Lo gritan, pero no pueden. Jesús lo gritó y lo dijo: ven a mí y bebe. ¿Cómo sucede eso? Lo sabemos. Dice: el que cree en mí, ¿verdad? Eso es venir a él y beber, creer en él. Estos fuentes sin agua no habían creído. Nunca habían bebido de esa agua. Por eso no pueden ofrecer esa agua, ¿me explico? El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo. Estos hombres no tienen el Espíritu Santo. No han bebido esa agua, ¿no? Lo que hemos visto, falsos maestros son personas falsas, aún creyentes falsos. No son cristianos, aunque parecen, como fuentes, pero sin agua, ¿se dan cuenta? Entonces, solo Jesús puede dar esa agua. Estos hombres no pueden hacer eso, ¿ok? Todo ser humano tiene una sed de Dios, aunque no lo sepan. Tu alma, toda alma humana tiene sed de Dios. Como el siervo brama por agua, así el alma del hombre, sin saberlo, sin entenderlo, y quiere llenarse, y quiere saciarse con cosas del mundo, y nunca va a pasar. Y sabemos que ya está comprobado. No sucede eso. Hombres con fama, con dinero, fortuna, belleza, no se sacian, porque eso no va a saciar su corazón. Hay un vacío en el alma que solo Dios puede llenarla, ¿verdad? Con Él mismo. Los falsos maestros saben esto y hacen promesas, pero son fuentes sin agua. No pueden darle al hombre lo que ellos necesitan. Y esa historia, acompáñame a Juan 4, esa historia de la mujer samaritana, lo deja muy claro lo que Jesús le enseñó a esta mujer. Juan 4, si tú recuerdas, Jesús va a Samaria, era algo muy raro porque los judíos no pasaban por Samaria, ¿verdad? Porque judíos y samaritanos no se llevaban, realmente eran casi como enemigos. Entonces un judío realmente rodeaba Samaria, tenía que ir al otro lado, tenía que rodear Samaria. Jesús no, Jesús dice, le era necesario pasar por Samaria porque tenía que encontrarse con una persona. Claro, esa persona no sabía, pero tenía que llegar a ese pozo, a ese lugar, encontrarse con esta mujer. Y Jesús llega y ve a esta mujer sacando agua y le dice: dame de beber. Y la mujer le dice: tú siendo judío me pides a mí, yo samaritana, que te dé de beber. ¿Verdad? ¿Recuerdan la historia? Entonces, verso 10, Jesús le responde: si conocieras el don de Dios, fíjate, el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías. Y Él te daría agua viva. El don de Dios, ¿la palabra don qué es? Es un regalo. Si tú conocieras el regalo que Dios te está dando, ¿qué cosa es? Salvación en Cristo. Es Jesús delante de ella. Si tú lo supieras realmente, y ese problema del hombre no lo sabe, ¿verdad? No lo sabe, tiene sed, pero está el regalo de vida eterna en Cristo Jesús, el agua viva, y lo rechazan porque no lo saben. Si lo supieran realmente, están diciendo, dame, dame de beber, lo que le dice esta mujer, ¿no? Dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Dice Jesús, yo te la voy a dar, yo te la puedo dar. Cualquiera que venga a mí, ¿verdad? Que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? La mujer ya piensa en términos terrenales, ¿no? O sea, no ha entendido, ¿verdad? Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Sí, la respuesta es sí, ¿verdad? Pero ya te sigue pensando terrenalmente, ¿no? Ve la respuesta de Jesús, verso 13. Le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed, ¿verdad? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¡Wow! ¡Qué palabras de Jesús! Jesús prometió saciar la sed del hombre. La sed en el alma del hombre. Cualquiera dice, ¿verdad? El que bebe el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que, fíjate lo que dice, sino que el agua que yo le daré será en él, ¿qué cosa? ¿Una fuente de qué? Esos hombres son fuentes sin agua. ¿Ya te diste cuenta? Porque no tienen el agua viva. Jesús dice, cualquiera que pruebe esta agua, será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esto lo vemos en esa mujer. Si tú conoces la historia, ¿cómo probó esa agua? ¿Cómo? La historia es muy clara. La mujer le dice, Señor, dame esa agua. Ok, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. No, dame esa agua. Y Jesús dice, te la voy a dar, llama a tu marido. ¿Se acuerdan la historia? Y ven acá. La mujer dijo, no tengo marido. Bien has dicho. No tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. ¿Qué está haciendo Jesús? Le está dando el agua. ¿Por qué explico esto? Porque esos hombres no han llegado a eso, a probar esa agua de esa manera. Intelectualmente lo conocen, pero no ha pasado en su corazón. ¿Qué está pasando? Jesús está confrontando a esta mujer con su pecado, ¿verdad? Una mujer que ha buscado saciarse en el pecado, dependiendo de un hombre, de una persona, y no ha encontrado, y solo ha pecado delante de Dios, una y otra vez, 6 veces, ¿no? Y la confronta. Y tú conoces la historia, ya queda la vuelta por acá, muy religiosa, preguntándole a nuestros padres, y Jesús le dice, a ver mujer, la hora viene, y es ahora cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y esta mujer se da cuenta de quién es Jesús. Es confrontada. ¿Y cómo vemos que ella recibió esa agua? Porque ella sale de ahí y va a dar esa agua a otros, ¿recuerdas? Y ella salió de ahí a hablarles a otros de Jesús. He encontrado a aquel, el Mesías. Estos hombres son fuentes sin agua. Porque no han visto su pecado. No se han arrepentido realmente. ¿Sí se dan cuenta? Y por eso no pueden darle algo al hombre, el agua viva. Le dan otras aguas donde van a seguir teniendo sed. ¿Verdad? Ponen sus puestos de aguas. Pero no el agua viva. El agua de Jesús. Por eso te digo, son incapaces, dice Pedro. Son fuentes sin agua. La gente espera encontrar a Dios y llega así buscando saciedad. Y llega y no encuentra nada. Palabras vanas, infladas, dice el texto. Vacías. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que esas iglesias están así llenísimas de personas. Eso es lamentable. Porque están siendo engañadas por fuentes sin agua. Los falsos maestros no pueden dar agua viva porque ellos mismos no la han probado. Y por su profesión como maestros, ellos deberían proporcionar el agua de vida a las almas sedientas de salvación. Pero no tienen esa agua. Son maestros sin capacidad de instruir en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace un verdadero maestro? Te lleva a Jesús. ¿No es así? Aquel que puede darte agua viva. O sea, es eso. O sea, el agua viva no lo encuentras en el maestro, lo encuentras en Jesús. Y un verdadero maestro de la palabra de Dios sabe dónde tienes que llevar a la gente, a Cristo. No hay otro lugar, ¿verdad? Esos hombres no saben eso. Lo están llevando para todos lados, ¿no? A ver, ¿qué es lo que les gusta ahora? El show, vamos a hacer un espectáculo, tráete a los mejores músicos, vamos a hacer un show increíble aquí, ¿no? ¿Y qué les gusta? Las cosas sobrenaturales. Vente, vamos a traer y vamos a hacer tráete paleros, ¿no? Vamos a hacer los de que están enfermos y los vamos a levantar y empieza a tirar oro del cielo, ¿no? O sea, tantas tonterías, porque no tienen otra cosa. Fuentes sin agua. Dice, además, nubes empujadas por la tormenta. La palabra nube se refiere más a una nube ligera, como una neblina. Niebla, más a eso. Y esos son los falsos maestros, son como nubes que prometen lluvia, pero son tan ligeras que son fácilmente empujadas por la tormenta, sin dejar una gota de lluvia. Es como el hombre, ¿no? que está en la sequía esperando que llegue la lluvia y ve esas nubes y tiene esperanza, y dice, wow, ya viene, y ya nada más las ve venir y ve cómo pasan y ni una sola gota de agua. Y qué frustración. Infructuosos. Porque no pueden. ¿Sí se dan cuenta? Una persona que no tiene a Cristo, que no ha conocido al Señor, que no ha caminado con Él, no puede ofrecerle nada a otra persona en cuanto a la salvación, nada. Estos hombres solo despiertan falsas expectativas, es lo único que pueden hacer, porque realmente no tienen nada espiritual que ofrecer al hombre, son carnales. Porque ni siquiera han nacido de nuevo. Es más, no son carnales, son naturales. Como Pedro lo ha estado diciendo, después de dar una característica de ellos, menciona parte de su destino, de su fin, de su condena, de su juicio. Y dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y les decía en la mañana, ¿por qué Pedro hace esto? ¿Por qué cada que habla de ellos termina hablando de cómo les va a ir? ¿No es porque Pedro realmente está enojado y quiere que les vaya mal? A lo mejor, como un hombre que ha sido llamado por Dios a predicar su palabra y enseñarla, tengo ese celo, sinceramente. No, o sea, me duele ver esos hombres que son seguidos por tantos hombres. Pero también Dios me ha enseñado misericordia y creo que más es eso lo que Pedro ha estado mostrando. Porque él les muestra dónde van con tal de que, ¡hey! Deténganse. Es lo que sigue, o sea, deténganse. Como advertirles, eso es lo que sigue, arrepiéntanse. Nunca lo dice, pero creo que tiene más ese sentido. Y yo prefiero verlo de esa manera. Te lo he dicho en otro momento y te he dado hasta nombres. Ora por esas personas. Ora por esos falsos maestros. Te lo he dicho. Sería increíble que uno de ellos de repente un día salga a la luz y diga, ¿saben qué? Todo este tiempo he sido un charlatán. Todo este tiempo me he burlado de Dios y de la iglesia. Me he aprovechado de ellos. El día de hoy me arrepiento. Perdónenme. ¿No sería increíble eso? ¿Y sabes que Dios puede hacer eso? Porque en Cristo hay esperanza. Mientras que estén aquí, pueden arrepentirse. Sí, hay que orar por ellos. Y creo que la intención de Pedro es esa. ¡Ey, deténganse! Van al abismo. Más profundo y más oscuro, dice el texto. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, los está espantando, digamos así. Pero es fuerte esto, ¿no? Digo, no cabe duda que es una referencia al infierno. Que muchas veces en la Biblia el infierno se describe como un lugar de oscuridad. Jesús lo mencionó como las tinieblas de afuera, donde está el lloro y crujir de dientes. Y ese lloro y crujir de dientes no es realmente como un lamento de un pesar, de arrepentimiento, no. Es un lamento de la frustración de que no se salieron con la suya. De que están pagando por su condena. Y claro que va a haber un lamento y un lloro. Van a sufrir. Claro que es un lugar de sufrimiento. pero un lugar de densa oscuridad. ¿Recuerdas que habló acerca de estos ángeles que pecaron? Lo vimos al inicio del capítulo, verso 4. Que estaban, déjame leerlo, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Prisiones de oscuridad. O sea, ellos están en una oscuridad así. O sea, su prisión es totalmente oscuridad. Bueno, aquí dice que para esos hombres falsos, dice, la más de esa oscuridad está reservada para siempre. O sea, ellos van a ir a una prisión de oscuridad más oscura que la de los ángeles. Qué terrible, ¿no? O sea, qué terrible llegar al lugar más profundo del infierno. Yo lo veo así. O sea, lo que están haciendo es terrible delante de Dios. Así es como Dios lo está poniendo aquí. Una oscuridad densa y eterna. Es lo que dice ahí. ¿Reservada para cuándo? Para siempre. O sea, no hay salida de ese lugar. Para siempre. O sea, las personas, esos falsos maestros que tanto dicen hablar de la Biblia, ¿por qué no leen esto y se arrepienten? O sea, es decir, o sea, no haber salida de ese lugar. ¿Sí te das cuenta? La más densa oscuridad está reservada para esos falsos hombres, charlatanes religiosos. Y muchos de ellos ya están ahí, definitivamente. Sabemos que realmente Dios no hizo el infierno para los hombres, lo hizo para Satanás, sus demonios, dice Apocalipsis. Por lo tanto, el hombre que va ahí es porque quiere estar ahí, no porque Dios lo envíe ahí. Y esos hombres están buscando estar ahí. ¿Por qué? Porque están amando más este mundo que el mundo venidero. Y eso es lo que les espera. Versículo 18 de 2 de Pedro 2. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven esto y guerra espiritual y tú eres un campeón y toda esta charlatanería que rodea a la iglesia cristiana. Todo eso. Y te lo digo porque sé que no es bíblico. Pura charlatanería. Aquí dice palabras infladas y vanas, ¿sí? Las enseñanzas de esos hombres están pues, llenas de palabras infladas. ¿Qué significa esto? Quieren verse muy, muy religiosos, muy espirituales. Hasta su lenguaje van a cambiar. ¿Te has dado cuenta de eso? Su forma de hablar cambia de repente, ¿no? Palabras infladas, ¿no? De repente ya no le dicen Jesús, ahora es Yeshua, ¿no? Empiezan a hablar muy así, ¿no? Y ya más hebreos. Ay, no, entonces, no, ellos saben las raíces hebreas, seguramente saben mucho del hebreo. Entonces, es esto, charlatanería. Pero al final son palabras vanas. Infladas y vanas, dice el texto, ¿no? Son palabreros. ¿Ok? Usan frases bonitas, frases elegidas, pero carecen de significado espiritual. Y es increíble cómo mucha gente se asombra por esto. Se asombra más por la forma en que una persona dice algo que con lo que realmente está diciendo. Y lo sigo viendo. Y me da tanta tristeza el día de hoy con nuestro profeta YouTube, ¿no? Ya todo lo ves ahí en las redes, ¿no? En Facebook. Y cada charlatán que sale hablando que ni es cristiano, pero ¿cómo lo siguen los cristianos? Si piensan que es cristiano, dices, no tiene nada de cristiano. Que diga algunas cosas de la Biblia y que se oiga así con palabras infladas, no quise que sea cristiano. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Nada más investigale un poquito. O sea, de repente los oyes hablar y ya están diciendo groserías y dices, a ver, esto no es. Esta es una persona que ha nacido de nuevo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la de edificación. O sea, puede salir, ¿no?, de una fuente agua salada y agua dulce, dice Santiago. Pues no, así de sencillo los agarras, este cuate es un charlatán. Se oye bonito y más bien es motivacional, ¿no?, y todo esto, pero no es cristiano. Y no quiere decir más nombres. No quiero tumbarte a tu ídolo. pero tienes que darte cuenta, son charlatanes. Pueden oírse muy bonito, pero son fuentes sin agua. Sus palabras son vacías, se oyen bien, se oyen bonitas, a la carne le pega y le gusta. Pero no hay nada espiritual, no hay agua viva, ¿se dan cuenta? Fíjate lo que dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. En el versículo 14 vimos que estos hombres seducen, déjame recordarlo, tienen los ojos llenos de adulterio, aparte los describe muy bien, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. ¿Por qué? Porque no han probado el agua viva, ¿verdad? No se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes. Vimos eso. A las almas inconstantes. Ten cuidado si eres inconstante. Seducen, o sea, son las presas de estas personas. Almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Seducen, ¿te das cuenta? Seducen. Es su trabajo. Y lo hacen bien. Veamos que la palabra seducir en ese pasaje habla de atrapar con un cebo, con una carnada, con la pesca, ¿no? Ese es el sentido. Poner una trampa y caer y traerlo. Es lo que hacen, seducen. Estos falsos hombres, para seducir, usan las concupiscencias de la carne y disoluciones. Ahorita vamos a ver qué es eso. Pero nos está explicando la manera en que ellos operan, cómo lo hacen. Así como un pescador usa una carnada, ¿no? Apelando, ¿a qué apela el pescador cuando echa una carnada? Dice el proverbio, ¿no? Bueno, es proverbio, es un dicho, ¿no? Que el pez por su boca muere, ¿no? O sea, ¿qué está apelando? Pues al hambre natural del pez, ¿verdad? El pez tiene hambre y ve algo y quiere comerlo y así lo atrapan. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Qué usan ellos? Van a palabrería, ¿sí? La carnada, pero ¿a qué apelan? A nuestras concupiscencias y nuestras disoluciones. Que aunque ya seamos cristianos, aunque seamos verdaderos cristianos, nacidos de nuevo, eso sigue habiendo en nuestro corazón, lo sabemos, ¿verdad? Ellos van a apelar a eso, van a buscar eso, ¿ok? La palabra concupiscencias, ya lo hemos visto, se refiere al deseo por lo prohibido. Y todos tenemos deseos por lo prohibido. ¿Amén, hermano? O sea, lo entiendes y lo sabes. Tenemos una lucha diaria donde obviamente tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y nos santifica y nosotros tenemos que obedecer y confiar en Él, ¿verdad? Pero esas cosas están ahí. Y Satanás lo sabe. Y va a tentarnos. Y va a usar las concupiscencias. Pero también las disoluciones. Esta palabra disoluciones, no sé por qué nuestra versión lo traduce como disoluciones aquí. Pero la palabra en otros pasajes se traduce como lascivia o libertinaje. Que está apuntando a eso, porque es lo que ellos hacen, lo vimos. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, ¿verdad? Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia. ¿Recuerdas eso? Entonces está apuntando a eso, ¿ok? Los falsos maestros solo pueden recurrir a la carne, porque no son espirituales. Lo único que ellos pueden ofrecer es incitar y alimentar más tu carne, no tu espíritu. No importa que se vean muy espirituales, y se oigan muy espirituales, son palabras infladas y vacías. Y es tan claro ver eso. ¿Ok? ¿Cómo operan ellos? Dice entonces el texto ahí, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que, fíjate quiénes, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error, ¿no? De repente aquí hay controversia acerca de quiénes son estos que habían huido. ¿A quién se refiere Pedro cuando habla de estos? ¿Son creyentes o no son creyentes? Creo que el texto es muy claro. Está hablando de los que verdaderamente, ¿verdad?, habían huido de los que viven en error. O sea, sí son creyentes. Entonces, ¿un creyente puede tropezar de esta manera? Sí. Si es inconstante, sí. Si no está caminando firme en el Señor, sí. Puede ser, como dijo Pablo, como un niño fluctuante. llevado por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Recuerdas? Efesios 4. Son hombres que verdaderamente habían huido del error en el que vivían. Y sí, ellos, como todo verdadero creyente, vivieron en el error, pero ahora verdaderamente habían huido de esa condición al creer en Jesús como Salvador, realmente habían creído en Jesús. Entonces está refiriendo a nuevos creyentes, personas que habían nacido de nuevo al creer en Jesús, con una fe sincera, pero son seducidos por esos hombres falsos. Y tenemos que estar conscientes de eso. El que piense estar firme, mire que no caiga. No es el que esté firme, el que piense. Necesitamos estar firmes realmente, seguros en lo que hemos creído, siendo constantes en el crecimiento del Señor, ¿te dan cuenta? Porque si no, seremos presa fácil para esos hombres. Y créemelo, lo he visto muchas veces. He visto tantas personas que, o sea, lo ves y ni lo crees, ¿a poco? ¿Sí? Este hombre ya se fue con estos. ¿En serio? Así es. ¿Ok? O sea, seducen. Fíjate qué dice el verso 19. ¿Les prometen qué cosa? Libertad. Ellos son mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esa es su promesa, prometen libertad. Fíjate, esas palabras infladas y vanas que ellos usan contienen esta promesa, la promesa de libertad, ¿no? La carnada que emplean esos hombres, por lo menos en ese tiempo era esto, era libertad. Te voy a dar libertad en Cristo. Pero en realidad conducía a la esclavitud del pecado, porque eso es lo que estaban haciendo. Ellos prometían libertad, pero se refiere a una libertad para pecar realmente. ¿No? Ellos estaban torciendo seguramente el concepto cristiano de libertad, convirtiendo en una, precisamente en una licencia para pecar. Y esto no era nuevo, esto ya había ocurrido. Acompáñame a Romanos 6, por favor. El apóstol Pablo escribió a Romanos y les dijo esto, ese pensamiento perverso del hombre. Al final del capítulo 5, Pablo viene hablando de la gracia de Dios y en Romanos 6, él dice, ¿no? Donde abundó la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿recuerdas? O sea, algún perverso por ahí diría, ah, ok. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces voy a abundar en pecado para que la gracia de Dios más sobreabunde en mi vida. Por eso dice el verso 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Exactamente eso dice, de ninguna manera. Ese pensamiento es perverso, torcido totalmente. No has entendido la gracia entonces, ¿ok? Y tristemente muchos piensan de esa forma. Ah, ok, Jesús ya me rescató, entonces ya puedo seguir mi vida así porque ya perdonó todos mis pecados, puedo seguir viviendo en pecado porque ya fue perdonado. ¡No! Ese pensamiento no es de una persona regenerada. No es de una persona que ha nacido de nuevo, no ha entendido la gracia. Dios, lo vamos a ver ahorita, me perdonó, me dio libertad del pecado, precisamente. Yo era esclavo del pecado, fíjate lo que dice. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces no estás muerto al pecado, ¿verdad? Explica exactamente eso. Si tú te has identificado ahora con Cristo, comienza a decir más adelante, si te has bautizado con Cristo, te has identificado en su muerte y resurrección, te has resucitado una nueva vida para Cristo, no para el pecado, ya perteneces a otro, es un asunto de pertenencia, de señorío. Más adelante en el verso 12, fíjate lo que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, lo que vimos ahorita, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, está hablando de tu cuerpo. ¿Sabes cuál era el pensamiento de ellos? Como el de los corintios. Todo me es lícito. ¿Recuerdas? Era su argumento de los corintios, ¿no? Las viandas para el estómago, ¿no? ¿Recuerdas? Era su razonamiento. Dios nos dio estómago, pues vamos a darle de comer, ¿no? Para eso no lo dio. ¿Se dan cuenta? Dios nos dio órganos sexuales, pues vamos a darle alegría a tu cuerpo, ¿no? Ese era el pensamiento, y ese pensamiento de muchos cristianos, y era lo que ellos enseñaban como libertad. prometen libertad, pero daban esclavitud, ¿te das cuenta? No, Jesús ya pagó por ti, no te preocupes. No, no, ya, o sea, la ley ya pasó, eres libre en la gracia. Esa era su predicación. Y sigue siendo la predicación de muchos de esos falsos maestros. Porque viven en pecado. ¿Cómo iban a esconder su pecado? Llenos de adulterio, ¿recuerdas? Pues no se preocupe, no es pecado, ustedes también pueden hacerlo. En lugar de arrepentirse y decir, no he probado el agua viva. ¿Qué hacen? Ustedes también pueden hacerlo, no hay ningún problema. Aquí lo recibimos a todos, no importa. Nada más no se vayan. Nada más no dejen de diezmar. Es eso. ¿Recuerdas? La iglesia es mercancía para ellos. Ese era el pensamiento, igual que los corintios. Y Pablo dice, sí, todo listo, pero no todo conviene. ¿Verdad? Todo listo, pero no todo edifica. Todo listo, pero yo no me voy a dejar gobernar por algo más. ¿Verdad? Y es lo que Pablo está diciendo aquí. No reine pues el pecado en dónde. Verso 12, capítulo 6 de Romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque la idea era gnóstica. Ellos ya empezaron el gnosticismo. Es, a Dios no le importa el cuerpo, lo material, le importa lo espiritual. Al final Jesús vino a morir por tu alma y tu espíritu, que es lo que se va y trasciende. El cuerpo se queda aquí, no importa que lo hagas con tu cuerpo. Pablo enseñó en 1 Corintios 6. ¿O ignorás que su templo es cuerpo, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Que fuiste comprados con precio? Pues por lo tanto glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, porque le pertenecen a Dios, no son tuyos. Déjate ese pensamiento que es mi cuerpo y pues no importa, a Dios no le interesa, me va a dar un cuerpo resucitado, no un cuerpo nuevo. No, Dios quiere que en este cuerpo tú le glorifiques. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten su alma, su espíritu, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, santificado, apartado, agradable a Él. ¿No es así? ¿Qué significa eso? ¿Que puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras? No. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros, tu cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque Dios te ha dado vida. ¿Has probado el agua viva de Cristo? ¿Has probado el agua viva de Jesús? ¿No? Ya no hagas esto. Eres un vivo entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Dice el texto, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque Jesús vino a librarnos de esa opresión, del señorío del pecado. ¿Se dan cuenta? Esa es la libertad. Libertad del pecado, no para que peques. Pues no estás bajo la ley, sino la gracia. Eso es estar bajo la gracia. Dios en su gracia me salvó de la esclavitud del pecado. No es que su gracia me da una licencia para seguir pecando, al fin que ya murió por mí. No es así, ese pensamiento es perverso. ¿Okay? Regresando a Pedro, dejar una marca ahí en Romanos, porque vamos a regresar a Romanos 6, pero regresar a Pedro, entonces vemos esto, estos hombres prometen libertad. Pero lo que falsos maestros prometían no era libertad, sino lo peor, la peor forma de esclavitud que existe. Prometen libertad, pero solo pueden ofrecer esclavitud. Por eso dice, prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y lo puedes ver. Uno de los hombres que te mencioné las otras semanas, ¿no? Si no viniste, pues ni modo, ya te lo perdiste. Pero uno de esos hombres, hace poco, ¿no? O sea, fue la noticia, la gran noticia en el medio cristiano, ¿no? Se divorció. Pues sí, ¿qué esperabas? Su esposa lo dejó, entraron en pelea por el dinero, obviamente, ¿no? Y al final del día de hoy su esposa ya tiene otro hombre. Él, quién sabe, seguramente ya tiene otras mujeres, ¿no? Pero pues dice, pues eso vivían, eso hacían, ¿qué esperabas ver? Tarde o temprano, los pecados se manifiestan. Algunos antes, otros después. Pero lo vamos a ver. El perro voló su vómito. ¿Ok? Ellos mismos son esclavos de corrupción. prometen cosas que ellos mismos no pueden cumplir. ¿Por qué? Porque son esclavos de corrupción. La libertad que ellos prometen es más bien libertinaje, una conducta desenfrenada. Tú písale, no hay freno. La gracia te da, además la gracia es la gasolina. No, de ninguna manera es así. La gracia te frena, te enseña a vivir piadosamente, ¿verdad? Prudentemente en esta vida delante del Señor. La conducta de libertinaje es una conducta que lleva a la destrucción, definitivamente. Aquellos que deciden seguir a los falsos maestros, lo único que les espera es eso, esclavitud de corrupción. Dice al final ahí del verso 19, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El hombre es esclavo de aquello que le ha vencido, es lo que está diciendo Pedro. Cualquiera que se someta a otro se vuelve esclavo de él. Y regresando a Romanos, te decía, es precisamente lo que Pablo dice a continuación en Romanos 6. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, ¿sigues con ese pensamiento? En ninguna manera. Estar bajo la gracia no es tener licencia para pecar. ¿Ok? ¿No sabéis, dice versos 16, ese argumento de Pablo? Su argumento es este. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Es lo mismo que dijo el apóstol Pedro. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Tan natural como eso. Continúa diciendo Pablo en Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Es lo que esos hombres nunca hicieron. Pero los verdaderos creyentes han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Esa es la libertad. ¿Te das cuenta? ¿Libertados de qué? Del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Si realmente tú has entendido tu situación delante de Dios y tu gran problema, que es el pecado, y has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ahora tienes un nuevo amo. Ya no es el pecado. Dios te compró, redención, es lo que significa la palabra redención, comprarte, pagar por un precio por ti, eres suyo, ahora tienes otro amo, que es Dios, ahora es siervo de la justicia. Verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, porque ya puedes hacerlo, estos hombres no pueden, pues tú has nacido nuevo, ya puedes, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir, ¿a quién? A la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras esclavo del pecado, eras, y serás libre acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Realmente te avergüenzas de esas cosas? ¿O te sigues deleitando? A lo mejor ya no las haces, pero las piensas y te deleitas. Dice, tienes que haber una vergüenza. A veces Dios te lleva a recordarlo porque estás dando testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Pero definitivamente tienes que sentir vergüenza siempre que recuerdes de dónde Dios te sacó. Porque si no vas a ser ese perro que regresa al vómito. Y esa marrana que se vuelve a revolcar en el lodo. ¿Me explico? Pablo da por hecho. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora sientes vergüenza? Porque el fin de ellas no es otra cosa más que esto, muerte. Mas ahora que habéis sido libertados, ¿de qué? Del pecado. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin, la vida eterna. ¿No? Esos hombres no pueden darte eso. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los falsos maestros, si no se arrepienten, seguirán siendo esclavos del pecado y su fin, como vimos, será la muerte y una condena totalmente densa y oscura, como vimos. Verso 20 de 2 de Pedro 2. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Este versículo de repente es complicado para algunos, ¿no? Porque, ¿de quién está hablando, no? ¿Está hablando de los engañados, no? ¿De los cristianos verdaderos? ¿O está hablando de los falsos maestros? Creo que también el texto es claro. Hay dos cosas muy claras que nos muestra de quién está hablando. ¿Ok? Un par de cosas que pueden ayudarnos a entender a quién se refiere. La primera es el contexto, siempre el contexto, ¿verdad? Pedro viene hablando al final del verso 19 de quiénes. Ciertamente se ve, si habiendo ellos escapado de la contaminación, verso 19, les prometen libertad. ¿Y son ellos quiénes? Los maestros, los falsos maestros, ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ellos mismos son esclavos. Ciertamente, sabiéndose ellos, está hablando de los falsos maestros, ¿ok? No está hablando de las víctimas, digámoslo así, está hablando de los falsos maestros, ¿ok? Entonces, lo segundo que podemos ver es que Pedro constantemente, lo citaba hace rato, al describir alguna característica de esos hombres falsos, hace una referencia a su destino final. Y eso lo vuelve a hacer aquí en el capítulo, al final del versículo 20 hasta el verso 22, ¿ok? Regresan a su estado natural, al vómito, al lodo, ¿ok? Entonces, podríamos decir muy claramente que está refiriendo a los falsos maestros. Ciertamente, porque de repente el problema es este. Habiendo ellos escapado de las continuaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ok, entonces, ¿fueron salvos? No. Entonces dice que habiendo escapado de las continuaciones del mundo. Sí, pero no vivieron en santidad. Es muy diferente. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Sí lo conocieron, pero nunca lo experimentaron. ¿Ok? Creo que Pedro tiene mucho cuidado en escoger sus palabras. Aquí, ¿ok? Pero dice que ellos en un momento lograron de alguna manera escapar de las contaminaciones del mundo. O sea, empezaron a vivir una vida diferente. Dejaron las borracheras, ¿no? Dejaron en su momento las orgías, el adulterio, en su momento dejaron eso. Ya regresaron, que es lo que está diciendo, pero en su momento lo dejaron, porque muchos dijeron, oye, pero vivieron así, de repente ya no hacían lo que hacían antes. Yo lo conocí cuando estaba chico y cómo se la pasaba y las palabras salían de su boca y ahora ya no, ya. Yo lo vi en la iglesia y llega bien peinadito, ¿no? Y con su Biblia aquí en el brazo, o sea. Mira, muchas personas pueden cambiar hábitos y conductas sin Cristo, ¿verdad? Y ellos llegaron a huir de alguna forma, ¿no? Dice el texto, escapar de las contaminaciones del mundo. Y eso fue porque empezaron a conocer a Jesús. Empezaron a tener un conocimiento, pero el conocimiento de ellos era más teórico que experimental. Y en un momento, pues parecían como verdaderos creyentes, pero realmente no lo fueron. ¿Ok? Los falsos maestros iniciaron, y vemos algo importante, como parte de la comunidad de cristianos. Oye, ellos crecieron ahí. Por eso es un problema interno. No es que de repente llegaron entre ellos y Jesús lo dijo, cuídense de los falsos profetas. Pablo lo dijo, le dijo a los pastores en Mileto, ahí en Hechos 20, les dijo, entre ustedes van a salir hombres falsos, depredadores. Hombres, lobos vestidos de ovejas, entre ustedes van a salir así. Y es lo que vemos. Muchos de esos falsos maestros comenzaron como congregantes, como nosotros un día, empezaron a conocer, empezaban ahí, empezaron a discipularse, hubo cambios de conducta en su vida, pero ya después de que fueron maestros y seguidores, tuvieron seguidores y esto, y empiezan a regresar a su vómito. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se refiere. No necesariamente está hablando de personas que han nacido de nuevo. Parece que nacieron de nuevo, pero realmente no fue así, ¿ok? Entonces, ellos eran parte de la comunidad de cristianos, aprendieron doctrina, llegaron a tener conocimiento de Jesús, eso de alguna manera los ayudó a apartarse de la contaminación del mundo, pero eso no quiere decir necesariamente que ellos fueron verdaderos cristianos, nacidos de nuevo, no pasó eso. Como estamos viendo, no fue eso. El conocimiento que ellos llegaron a tener de Jesús, te decía, es un conocimiento teórico, pero no experimental. Es así como una persona puede conocer mucho de Jesús, puede conocer mucho de la Biblia y de la doctrina, y aún así no ser salvo. ¿Sí sabías eso? Y pueden hablarte de la Biblia Y hasta en hebreo te decía, y son palabras infladas pero vacías, porque no han probado el agua viva. El conocimiento teórico puede ayudar a alguien a escapar de la contaminación del mundo, pero nunca podrá santificarlo y darle salvación. Es por eso que inevitablemente ellos van a regresar a su estado anterior, enredándose otra vez en ellas, dice el texto, son vencidos, porque no tienen el poder, no tienen la victoria. Un cristiano ya tiene la victoria. Hemos visto eso. Efesios 6 nos habla de eso, ¿verdad? Toma toda la armadura de Dios. Fortaleceos en el Señor el poder de su fuerza. ¿Y qué dice? Y estar firmes. Solo nos dice, está firme, mantente firme. ¿Por qué? Porque ya tienes la victoria. No luches, ya no tienes que luchar. Jesús ya venció, ¿verdad? Solo mantente firme, sometido a Dios, confiando en Él, resistiendo al diablo, huirá de ustedes, dice. Pues estos hombres son vencidos, ¿por qué? Porque no tienen al Señor, precisamente. Regresan. Ellos cayendo nuevamente en la conducta inmoral que vemos aquí, se vuelven maestros de estilos de vidas pecaminosos. Es así como su estado llega a ser peor que el primero. Peor. Verso 21. Porque dicen, Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y aquí nuevamente eso. No, o sea, ¿conocieron el camino de justicia? ¿Tuvieron el mandamiento? Sí, pero no creyeron. Este santo mandamiento que ellos echaron a sus espaldas, al que se refiere es el llamado al arrepentimiento para salvación. Ese santo mandamiento de Dios manda y llama a todos los hombres, dice Pablo, en todo mundo a que se arrepientan y crean en el Evangelio, ¿no es así? Ellos lo escucharon una y otra vez, y otra vez, y otra vez, pero realmente nunca lo aceptaron y lo recibieron de corazón. Les fue dado, les fue presentado, pero no lo recibieron, ¿me explico? Estuvieron en el camino de justicia, sí, andaron por el camino, pero nunca conocieron al justo. La condenación de esos hombres falsos será muy severa, porque no podrán ni siquiera alegar ignorancia. No sabíamos lo que estamos haciendo. No van a apelar ni siquiera a eso, porque conocieron el camino de justicia y porque les fue dado el santo mandamiento, el cual simplemente dieron la espalda. Por eso Pedro dice, mejor les hubiera sido no haber conocido eso. Les hubiera ido mejor en la condenación. Jesús dijo de otra forma, en Mateo 18, verso 6, las palabras de Jesús, Mateo 18, 6, esto es muy grave para Dios, por eso la condena va a ser tan terrible, será un tropiezo para otros. Mateo 18, 6, Jesús dijo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en quién, en mí, creyentes, como Pedro dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Mejor que estuviera muerto. ¿Qué está diciendo? Pobre. Le iba a ir mejor. ¿Se dan cuenta? Es una advertencia para esos hombres. Y también, claro, es una advertencia para nosotros. Y tenemos que examinarnos. Porque todos nosotros tenemos la capacidad de ser un falso maestro, como hemos hablado en otra ocasión. Y la idea es examinarnos. La mejor manera de saber si no eres un falso maestro o un falso creyente, déjalo ahí, todavía no llegas a maestro, es si realmente eres un verdadero creyente. Si has nacido de nuevo. Si has probado el agua viva. Si has experimentado a Cristo como Salvador. Si es tu Señor. Estos hombres están en una situación muy crítica y muy difícil, si no se arrepienten. Mejor, dice, les hubiera sido no haber conocido. Verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero la oveja vuelve a su pastor, ¿no es así? ¿Sí ves la diferencia? No quiere decir que una abeja no tropiece. Puede tropezar. ¿Verdad? Puede embarrarse del vómito. Llenarse de lodo. pero él sabe a quién pertenece. Estos hombres no, ellos regresan a su vómito, a su lodo, lo está diciendo. En los tiempos de Pedro y los tiempos bíblicos, los perros eran considerados como animales carroñeros, no como al día de hoy que se consideran hijos. Y los puercos igual. Es más, para los judíos, los perros y los puercos eran animales inmundos, lo sabes. El día de hoy ya tienen de mascota también puerquitos, ¿verdad? Los ya por ahí lechones ya los tienen ahí. No es posible, pero bueno, otro tema. Eran considerados animales así, inmundos. El perro era carroñero, o sea, era un animal que andaba en la calle, que comía todo lo que encontraba en la calle, ya sea basura, comida descompuesta, otros animales enfermos, y eso producía muchas enfermedades en ellos, que les hacían vomitar muy seguido. Y lo más asqueroso era que después de vomitar, se volvían a comer su propio vómito. Así es como Pedro describe a estos hombres, como esos perros que regresan a su estado natural. Lo que Pedro está diciendo es que al final esos hombres actuarán de acuerdo a su verdadera naturaleza, una naturaleza no regenerada y no redimida, porque lo que son, no pueden ir al buen pastor a buscar agua viva, a menos que se arrepientan. ¿Sí se dan cuenta? Ellos regresan, tarde o temprano van a regresar a su estilo de vida donde Dios los sacó. Bueno, siempre siguieron ahí, ¿verdad? Nada más que dejaron de profesar, pero regresan. Como la puerca lavada regresa al lodo. ¿Así? ¿Ok? Este pasaje no debe usarse para enseñar que la salvación puede perderse, porque no es así. No está hablando de eso. Lo que enseña es que esos hombres nunca fueron verdaderos creyentes, nunca recibieron una nueva naturaleza en Cristo. Demostraron por su estado postrero que su naturaleza seguía siendo la misma, inmunda y mala delante de Dios. Esto nos muestra algo. Una vida reformada, por sí misma, déjame hacer pauta en eso, una vida reformada por sí misma no es suficiente. ¿Se dan cuenta? Lo que te decía hace rato, mucha gente puede venir a la iglesia y cambiar hábitos y verse muy cristianos, pero como el lobo feroz, ¿no? ¿Qué dientes tan grandes tienes, abuelita? O sea, no son verdaderos. ¿Ok? Y no solo es insuficiente, sino que es realmente peligroso para ellos. ¿Por qué? Porque puede engañar a la persona en una falsa seguridad, de decir, pues yo me comporto como un cristiano, soy cristiano. Si tú no has probado el agua viva, a Jesús como Salvador y Señor en tu vida, no eres cristiano. No eres verdadero cristiano. ¿Sí se dan cuenta? Eres un falso cristiano. Y si es tu condición, detente en este momento. Arrepiéntete y sé un verdadero cristiano, porque tienes la capacidad de convertirte en un falso maestro también. Detente ahora. Estos hombres llegaron a experimentar una reforma en su conducta, pero nunca recibieron una nueva naturaleza, que es lo que dice Pedro. Es el perro que vuelve a su lugar. El cerdo que regresa al lodo. Pero el hombre que ha nacido de nuevo, la mujer que ha nacido de nuevo, sabe dónde regresar. ¿Verdad? ¿Recuerdas al hijo pródigo? Ahí está, entre los cerdos, a punto de comer alimento de cerdos. Y dice, ¿qué hago aquí? ¿Recuerdas? ¿Qué hago aquí en casa de mi padre? Los cornelos comen mejor que esto. ¿Qué hace él? Se echa su taco de algarroba, ¿no? Va con su padre. Te decía el pastor, la oveja va con el pastor, no regresa a eso. Esa es la gran diferencia, él sabe quién es. Si un verdadero cristiano nacido de nuevo comete algún acto pecaminoso, por más sucio que pueda estar, siempre regresará buen pastor arrepentido y buscando limpieza. Porque es la promesa que tenemos En 1 Juan 1:9, ¿no? Si confesamos sus pecados, Él es fiel y justo. Juan ya dijo, no puedo decir que no hemos pecado, ¿verdad? Éramos mentirosos. Claro que seguimos pecando, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Estás lleno de vómito, de lodo? Él es fiel y justo para limpiarte de toda maldad, ¿verdad? Y eso es lo que sabemos. Regresar al buen pastor, a esa agua viva. Porque esa es la condición. Hay hombres que creen que han nacido de nuevo y la realidad es que no han nacido de nuevo. Y pueden andar entre los cristianos pensando que son diferentes, pero son los mismos. Y viceversa, hay cristianos que realmente han nacido de nuevo y andan en el mundo. Pero no pertenecen al mundo, no son de ahí. Y todo temprano van a regresar al buen pastor. Si es tu caso, regresa al buen pastor. Me sigue diciendo, ¿tienes sed? No seas inconstante. Ven a mí. Toma del agua. ¿Recuerdas? Ese mismo llamado es el mandamiento santo. El llamado que Jesús hizo, tienes sed, ven a mí. Todos los que tengan sed, vengan a mí, yo les daré agua viva. Como la mujer en el pozo, Jesús puede darte agua viva. Dios quiere que estemos seguros de quiénes somos como hijos suyos. Que no dudemos de eso. Así que quisiera terminar dando gracias a Dios por su palabra, pero también orando por esto. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque solo tú puedes darnos agua viva. Solo tú, Señor, puedes saciar el corazón del hombre. Nada más de este mundo. Está comprobado. Gracias, Señor. Gracias por haberte ofrecido. Señor, toma nuestro lugar en esa cruz y morir por nosotros. Para justificarnos, pero también para santificarnos. Un día estaremos contigo, Señor, en tu gloria. Sabemos que será así porque hemos creído en ti, pero eso se va a demostrar a través de una vida que te anhele y te busque en esta tierra, Señor. Y como veíamos, no quise decir que no haber tropiezo, va a haber tropiezo, Señor, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos, tú lo dijiste así. Señor, no queremos ser de tropiezo para nadie. A través de este pasaje, Señor, también nos has llevado a examinar nuestro andar. Y Señor, gracias. Gracias porque tú no quieres que andemos en tinieblas en este mundo, Señor. Tu palabra sigue funcionando como esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y te damos gracias por eso. Ayúdanos a examinarnos. Examinar nuestras intenciones y motivaciones. Lo que hay en nuestro corazón. Si realmente hemos andado, Señor, en el lodo, como llamamos, Señor. Gracias, Señor, por la invitación nuevamente a venir a ti. En arrepentimiento venimos a confesar nuestra maldad. Sabiendo que tú puedes y quieres perdonarnos y quieres limpiarnos de toda maldad. Haz eso, Señor. Por favor, Padre. Y oramos por esos hombres, Señor, que el día de hoy están presentes en la iglesia, en tu iglesia, sin darse cuenta siquiera lo que están haciendo, Señor. Están siendo de tropiezo. Y va a haber un juicio muy severo para ellos, Señor. Yo te pido, Señor, no solo por el daño que le están causando a tu iglesia, sino por ellos mismos, te pido que traigas arrepentimiento a la vida de ellos. Y sé que lo puedes hacer. Y sé que tu Espíritu Santo puede tocar la vida de ellos, así como tocaste la vida de Saulo de Tarso, Señor. Y la vida de nosotros. Señor, obra arrepentimiento en esos hombres, charlatanes, embusteros, como lo son ahora. Que un día puedan confesarlo en arrepentimiento y que puedan experimentar esa agua viva, esa libertad de la que tanto hablaron, pero no podían darla, Señor. Señor, obra en la vida de esos hombres, por favor, Señor. Y ayúdenos como iglesia a estar atentos a esos hombres, Señor, y guardarnos y cuidarnos, estar alertas, velando y orando como tu palabra nos enseña. Padre, gracias por tu palabra nuevamente y por ese tiempo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.